Sin Efecto Podcast, donde te informarás de los datos más relevantes sobre
cultura,
música, arte y mucho más.
Escúchanos en tus plataformas favoritas. Sin Efecto Podcast.
Desafíos en el empleo, mujeres trans en luchas invisibles.
Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a Sin Efecto Podcast, un espacio en el que tendremos temas sobre cultura, música y arte. En esta ocasión vamos a hablar sobre violencia de género en el mercado laboral enfocado en mujeres trans. Y para esto tengo dos invitadas súper buenas. La primera que tengo aquí a mi lado es Lorena Duarte. Ella es administradora de empresas y artes escénicas, magíster interdisciplinar de la Universidad Nacional, y además cuenta con 10 años de experiencia en obras de teatro, performance, sketch, en productos audiovisuales que visibilizan la diversidad sexual. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Cuéntame un poco más sobre ti.
Bueno, pues aparte de lo que acabas de contar, te cuento que he venido trabajando por los derechos de las personas con identidades de género no normativas. Desde hace 5 años, pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la Secretaría de la Mujer como referente distrital para mujeres trans, y he liderado algunos procesos que creo que en el transcurso de esta conversación vamos a hablar y a profundizar un poco. Y actualmente, pues creo que he desarrollado un énfasis un poco más importante alrededor del tema de los derechos laborales de las personas trans.
Nos acompaña aquí Jessica Victoria Usteche, más llamada como la Totoya Show. Ella es activista y artivista por los derechos humanos de las disidencias sexuales y los géneros y los sectores sociales LGBTQAP+. Jessica, ¿cómo estás en la noche de hoy?
Nicolás, Lorena, muy buenas noches, y también para todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Efectivamente, soy la Totoya Show, Jessica Useche, y bueno, pues aparte de lo que tú ya contaste, que es, digamos, por lo que más me han reconocido en los últimos 15 años, pues también hago un trabajo de sensibilización y reconocimiento de los derechos humanos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas legales e ilegales mayores de 18 años por medio de las estrategias de reducción de riesgo y mitigación de daños con la estrategia Échele Cabeza Cuando Se Den la Cabeza de la Corporación Acción Técnica Social. Y bueno, pues feliz de estar aquí.
Muchas gracias. Entonces empecemos con el tema que lo nombraba al principio: violencia de género en el mercado laboral enfocado en mujeres trans. Y yo quisiera preguntarle primero a Lorena, ¿tú cuáles crees que son las principales barreras que impiden que las mujeres trans accedan a empleos justos y equitativos?
Bueno, respecto a esto, es importante que analicemos un poco cuál es el contexto, ¿no? Y es que el hecho de tú tener una orientación sexual, o en este caso una identidad de género diversa, hace que tú seas el blanco específico, ¿no?, de situaciones de violencia, de situaciones de discriminación, de prácticas de negación, ¿no?, al tema de la inclusión laboral, en el término de acceso a este mercado laboral, a la permanencia, a la participación. Y también, pues, todo esto conlleva a las posibilidades de jubilación. Entonces, es importante entender que esto tiene un trasfondo y que está relacionado con el tema cultural. Lo digo por el tema cultural porque existen todavía unas situaciones que están relacionadas con los prejuicios. Los prejuicios que tenemos hacia las personas trans. ¿Cuáles son esos imaginarios que están asociados a aspectos negativos, ¿no? Como que las personas trans son conflictivas, como que solamente pueden trabajar en esto que llamamos los trabajos transexualizados, ¿no? Como la peluquería, la estética o el tema de las actividades sexuales pagadas. O también se tiene este imaginario de que son personas que no pueden desarrollar cualquier otra actividad. Entonces, ya desde ese imaginario colectivo, esto hace que de entrada haya un cierre, ¿no? Un bloqueo para permitir que las personas puedan desempeñarse en estos otros lugares.
Bueno, yo creo que aquí cabe acotar que nosotras estamos aquí no solamente hablando desde nuestros conocimientos académicos y laborales, sino que también estamos hablando desde una experiencia de vida. Tanto Lorena como yo somos mujeres trans y sabemos de por experiencia propia lo que se vive al interior del mercado laboral al momento pues de ir, buscar un trabajo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Coincido mucho con Lorena en su apreciación sobre el tema cultural. ¿Por qué? Porque es que la cultura lo es todo. Porque la gente siempre se imagina que la cultura es la parte artística, ¿no? O sea, que cuando hablamos de lo cultural estamos hablando de las danzas, de las artes, del teatro, pero es que la cultura es todo. La cultura es el lenguaje, la cultura es la forma como tenemos imaginarios colectivos, la cultura son los símbolos, la cultura son el contrato social, que es este gran concepto en el que damos unas cosas por aceptadas como buenas y otras que no las aceptamos.
Es muy cierto lo que dices, y lo vemos a diario, me imagino que usted lo vive a diario y muchas mujeres trans lo viven a diario, pero entonces yo quisiera saber como un par de ejemplos que ustedes hayan vivido dentro del entorno laboral, que le podamos mostrar a la comunidad, mostrar a la sociedad que esto que están haciendo en discriminación está mal. Unos ejemplos que me digan como, este pasó y digamos, no, eso no puede pasar, eso no puede seguir pasando.
Sí, yo creo que más que estos ejemplos, a mí me parece importante que analicemos el contexto, sí, ¿no? Y es que todo viene concatenado. Entonces, el hecho de que tú no tengas una familia o un vínculo o un grupo de apoyo que esté contigo en tu infancia, eso hace que probablemente tú seas expulsada o expulsado de tu hogar, ¿sí? Debido a tu identidad de género, y que por consiguiente tú tampoco puedas acceder al derecho a la educación. Okay. Entonces, aquí viene la cadena. ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes el derecho a la educación, probablemente tampoco vas a poder acceder a un trabajo y a un empleo digno, ¿no? Entonces, creo que todas estas bases, y esto tiene un origen también, que es en que viene a tener unas consecuencias a futuro en el desarrollo y en la inclusión laboral de las personas trans. Entonces, claramente, ha pasado algo, y es que, digamos, la convocatoria a través de la directiva 005, que es una directiva que promueve la contratación de personas trans, ¿sí? Se han generado algunas vacantes y esas vacantes no pueden ser llenadas por las personas trans. ¿Por qué? Porque no existen las personas que hayan desarrollado estos perfiles profesionales para poder desempeñarse en ciertos trabajos. Entonces, mira cómo la discriminación está asociada también a la pobreza, y a una pobreza sistemática que viene como resultado de esos sistemas de poder sobre las personas.
Digamos que hilando un poquito, desde la casa, la familia, al no ser aceptadas, no pueden entrar a la universidad, no pueden tener un título, y les hace mucho más difícil conseguir un trabajo, digamos, soñado. Y ahí es donde, ¿cómo podremos quitar esos estigmas para que las mujeres puedan entrar a la universidad y puedan entrar a sus trabajos soñados? Porque literalmente les están quitando el sueño de cualquier carrera, de poder realizar lo que ellos o ellas sueñan, tanto en hombres trans como en mujeres trans, en específicamente ahorita mujeres trans. ¿Cómo hacer para que de verdad quitemos ese estigma?
Bueno, creo que ya han venido como habiendo algunos avances que están relacionados con la posibilidad de acceder a la educación superior. Entonces, a través de estrategias de educación flexible, muchas mujeres trans, por ejemplo, han terminado su bachillerato, han podido empezar a estudiar en el SENA, algunas carreras que son diferentes a estas tradicionales de las que hemos hablado. Y también hemos tenido como una cosecha, lo podría decir yo, de mujeres trans profesionales que ahora, en este momento, en su mayoría, están trabajando con la institución, ¿no? Con el empleo público. Pero entonces, frente a eso, pues nos falta muchísimo más, porque el mayor empleador de personas trans sigue siendo el distrito, el Estado, ¿sí? Pero esto creo que necesitamos que se siga trabajando para que también la empresa privada, que genera otro tipo de trabajos completamente diferentes que son asociados al tema estatal, también puedan desempeñar para las que quieran estos otros trabajos. Pero entonces, curiosamente, al haber la apertura en los hogares, al haber la apertura en el tema educativo, vamos a encontrar que esto va a trascender en algún momento en la vinculación laboral de las personas trans en diferentes espacios. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo que algunas trans, mujeres trans ya son reconocidas en estos espacios, en cargos públicos, de liderazgo, en otros trabajos. Pero creo que tenemos que seguir dándole esta apertura, sobre todo.
Escúchanos en el siguiente episodio, donde seguiremos hablando sobre violencia de género.
Frente al tema de los derechos humanos, hay unos aspectos que todavía no se tienen en cuenta frente al enfoque diferencial trans, y están muy relacionados, por ejemplo, con el tema del simplemente el documento de identificación.
Sin Efecto Podcast, donde te informarás de los datos más relevantes sobre
cultura,
música, arte y mucho más.
Escúchanos en tus plataformas favoritas. Sin Efecto Podcast.